¿Con cuánto Dios ha sido bueno? ¿Valdrá la pena alabar a Dios? ¿Valdrá la pena alabar a Dios? ¿Valdrá la pena alabar a Dios? ¿Valdrá la pena gritar la voz en cuello que Él es bueno? Y que para siempre es su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Vale la pena, hermano. Todos lo tienen, queridos hermanos. Dice la poderosa palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y que pongamos allí, número uno, diga conmigo, cama. Diga conmigo, mesa. Diga conmigo, silla. Diga conmigo, candelero. Para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Oramos. Padre, te doy gracias por esta palabra. Tu palabra es bendita, poderosa. Ella tiene el poder para cambiar, transformar, libertar, restaurar y sanar, Dios mío. Ruego a ti para que en este día tu palabra corra como río trayendo vida, salud, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, Padre mío, te doy gracias en esta hora y gloria por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Saludamos a todos los que están a través de las redes sociales en esta tarde. Fíjese, hermano, cuando yo estudiaba esto, había muchos temas que llegaban a mi mente, muchos temas. Y yo escribí algunos de ellos, pero en realidad fui cautivo por un tema en la cual, cuando yo lo escribía, Dios me ministraba. Porque yo quiero hablarle de una actitud correcta en tiempos de crisis. Una actitud correcta en tiempos de crisis. Cuando nosotros hablamos de crisis, hablamos de cambios considerables para mejorar o empeorar el curso de un proceso. Hay gente que no le gusta que se le hable de crisis. Hay gente que siempre están en el cielo y nunca tiene los pies en la tierra. Hay mucha gente hoy en día que hablarle de crisis es como hablarle de algo malo. Y en realidad, cuando uno va a la Biblia, uno se encuentra con un Dios que diseña la crisis para Él poder glorificarse. ¿Alguien adora a Dios en este día? Con un Dios que sabe trabajar en la crisis. La Biblia dice que Jehová preside en medio de la tormenta. Con un Dios que sabe organizar las cosas. Con un Dios, aleluya, que a veces me rompe en pedazos, como yo le decía a los jóvenes. A veces nos hace llorar. A veces nos tira el piso. A veces nos quita algo. Pero luego de todo eso es para que usted y yo veamos su gloria. ¿Cuántos alaban al Señor en este día? Así que cuando hablamos de crisis, en las crisis uno tiene que ser sabio y uno tiene que saber tomar decisiones. Las crisis son diseñadas para que yo me afirme en el Dios de mi salvación. No es para que yo me mueva, no es para que tome decisiones, sino para yo afirmarme en el Señor y esperar en el Señor. Porque los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿Alguien alaba al Señor en este día? Cuando miramos estos versos que nos presenta el escritor de Reyes, nos encontramos con una mujer que lo tiene todo, pero está viviendo una crisis. Te lo repito de gratis. Con una mujer que su esposo es rico, tiene mucha economía, pero en realidad, perdone la palabra que voy a usar, ella vivía como una infeliz. Porque esta mujer lo tenía todo. Traemos a esta mujer al 2017. Tenía el mejor carro americano o japonés o europeo. Vestía de Versace. Tenía cartera Coach o Michael Kors. Iba al mejor salón a hacerse el pelo. Comía en los mejores restaurantes. Pero nada de eso podía llenar el vacío que había en ella, porque era una mujer estéril. Esta mujer tenía una crisis silenciada dentro de sí, como hay mucha gente hoy en día que se ve bien, que visten bien, que están bien económicamente, pero dentro de ellos cargan una crisis silenciosa. No todo lo que se ve bien está bien. Ella lo tenía todo, pero le faltaba algo. Le faltaba algo. Ella quería tener un hijo, pero no podía. Ella quería ser como las demás y poder tener el beneficio de llamarse madre. Sin embargo, no podía. Yo estoy seguro que a lo mejor los doctores de aquel tiempo la sentenciaron a ser una mujer estéril. Le dijeron, tú jamás vas a tener un hijo. Hay palabras que los hombres hablan en la tierra. Óigame bien, que si uno no la sabe trabajar, uno se puede volver loco con esas palabras. Hay cosas que se desaprueban en la tierra y son aprobadas en el cielo. Como también hay cosas que la gente aprueba en la tierra y son desaprobadas en el cielo. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Alguien adora a Dios? Yo estoy seguro que la gente la sentenció a ser una mujer estéril, pero el cielo tenía un regalo para ella. Ajá. Te lo voy a repetir, el cielo tenía un regalo para ella, porque toda persona que se mueve en fe y se atreve a creerle a Dios, óyeme bien, la fe cambia la situación negativa que estoy viviendo hoy. La fe cambia los pronósticos negativos de la vida. Alaba a Dios en este día. La ciencia dice te muere, la fe dice tú vives. La fe es el taxi que me lleva a mi milagro, o a mi conquista, o a mi bendición. La fe. Esta mujer se da de cuenta que por su casa pasa un hombre de Dios. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Ella dice, ¿sabe que yo soy estéril? Pero tengo mano, tengo pie, tengo dinero. No puedo comprar mi milagro, pero puedo buscar la forma de crear un cuarto, gloria a Dios, para que el profeta de Dios descanse en este cuarto. No puedo, te lo voy a repetir, no puedo comprar mi milagro porque los milagros no se compran. Por ahí los venden, por ahí. Con el aceite, la flor, la toalla. Los venden por el manto. Los profetas de hoy en día venden todo eso. Una palabra profética te la venden y cuánta cosa. Y tiene que sellar y pastar y cuánta cosa. Sin embargo, esta mujer dice, ¿sabes qué? Yo no necesito nada de eso. Yo lo que necesito es buscar la forma de que el hombre de Dios tenga descanso. Oiga, no dice la Biblia. La Biblia habla de un vaso de agua para un hombre de Dios. Hay recompensa del cielo para el que hace eso. Acuérdese de la viuda en este mismo libro de Reyes, que Dios le dice, yo quiero que tú le des comida a mi profeta Elías. Oiga, la escasez que había no era de trigo, era de agua. Ay, se volvió loco usted ahora. Porque no llovía, sin embargo ella le dio vaso de agua. Elías le dijo, quiero agua. No hay problema, quita el agua. Quiero que me dé lo último que queda de la harina. Espérate un momento. Pero ¿sabe qué? Peleó con ella, pero lo dio. ¿Y sabe lo que pasó? Usted sabe lo que pasó, que no escaseó el trigo ni el aceite en su casa. Esta mujer es de las personas que nos educan a movernos en fe para conquistar las cosas que hemos anhelado en Dios. Hay dos tipos de personas en la vida. El que se mueve en fe o el que se muere sin fe. el que se mueve en fe o el que se muere sin fe. Te lo voy a decir, sencillo. Hay gente que puede estar hecho pedazo. ¿Cuántos están hecho pedazo acá? Y hecho pedazo, dicen, no me quedo en mi casa, tengo que ir a adorar a Dios. Tengo la gripe, tengo el flu, tengo fiebre, tengo infección, pero si me quedo en mi casa como que se multiplica la enfermedad en mí. Pero si me pongo el coat, gloria a Dios, en esta hora hace frío, pero el frío no me va a molestar porque voy para la casa de Dios. Y cuando se juntan los tizones hay fuego, alaba, hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego. Hay gente que no le gusta el fuego, ya eso pasó de moda, pero hay fuego todavía, hay fuego todavía, hay fuego todavía. Nos educa esta mujer con su actitud en medio de lo que está viviendo. Tenemos dos opciones en medio de la crisis: o buscar una salida o rendirnos en ella. Lo bueno es que nosotros no somos de los que nos rendimos o retrocedemos, sino de los que perseveramos para salvación. Ella entonces diseña un cuarto, pero no lo diseñó y lo dejó ahí, sino que ella colocó cuatro elementos proféticos a favor de ella. Cuando yo leía esto, yo decía, wow, esta mujer no sabe posiblemente lo que estaba haciendo, o si lo hizo bajo una revelación increíble. Porque número uno, esta mujer pone una cama, y la cama es símbolo de comunión o de relación con Dios. Uf. Te lo voy a decir más sencillo: lo que no conquisto en el secreto no lo puedo exhibir en público. Ella pone una cama, porque la cama simboliza comunión. Comunión no es cerrar los ojos, comunión es saber que aunque no tengo nada, sé que llegaré. No. Está bien. Alguien está gritando, demuéstramelo por la Biblia. Comunión es lo que tenía Moisés, que estuvo 40 años en el palacio de Faraón, viendo todo lo que Faraón hacía, pero se mantuvo mirando al invisible Dios. Alguien alaba a Dios en este día. Alguien adora a Dios. Yo estoy seguro que Faraón le decía, vente, adora a nuestros dioses. Y él, tranquilo, no te preocupes, voy ahorita, voy mañana, voy la semana que viene, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Estaba rodeado de idolatría, pero se mantenía en comunión con un Dios todopoderoso. ¿Por qué es importante la comunión? Porque la comunión nos lleva a la transformación. A la transformación. Cuando usted va al Salmo 16 del versículo 5 en adelante, léalo por favor cuando usted tenga oportunidad. Pero escuche esto. Dice, le voy a leer el verso 7 y después brinco entonces al verso 11. Bendecirá Jehová que me aconseja y aún en la noche me enseña mi conciencia. Verso 11 dice, léalo, ese Salmo está poderoso. Me mostrará la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Esta mujer dice, pongo la cama, y como la cama simboliza comunión, le estoy demostrando al Dios que me va a dar el hijo que no lo tengo ahora, que lo que estoy escuchando de las otras compañeras no provoca ningún daño en mi vida emocional. Que posiblemente cuando mi esposo sale, esto es ella pensando, sale al campo, algunas le dicen, ¿sabe qué? Yo te puedo dar hijo. Y posiblemente él tiene un problema dentro de sí, pero yo le voy a demostrar a él que una persona de fe puede cambiar la historia de una familia, el curso de una casa, alguien alaba a Dios, y la mentalidad de alguien. Alguien alaba a Dios en este día. Alguien alaba al Señor. Escuche bien. En la comunión somos transformado de gloria en gloria a la semejanza de Cristo. Segunda de Corintios 13, 18, allí está. Somos ungidos y llenos de poder para prestar servicio al que nos escogió. A veces, usted hace un llamado o busca a alguien para hacer algo para Dios y se escasea. Y la excusa es que no tengo tiempo, no es que no tiene comunión. Usted hace un llamado para orar o para ayunar, la gente dice, ah, es que estoy bien ocupado, no es que no tiene comunión. Es que no tiene comunión. Porque el que tiene comunión sabe que tiene que prestar servicio. Ayer fue que yo lo dije, porque el que no sirve. Somos fortalecidos para resistir las pruebas o los ataques de nuestro enemigo. Cuando la gente, cuando uno deja de estar en comunión, cuando uno deja esa relación, cuando uno deja esa intimidad con Dios, cualquier cosa nos hace daño. Cualquier cosa nos mueve, cualquier cosa nos calla, cualquier cosa nos hace canto, gloria a Dios en este día. Pero cuando uno tiene comunión con Dios, vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera. Cuando hay comunión con Dios, la Biblia presenta dos personas que andaban juntos. Uno tenía comunión y el otro no tenía comunión. Uno es llamado Eliseo, otro llamado Jesse. Gloria a Dios. Cuando estaban rodeados allí, Jesse dijo, ay, Padre mío, ay, Señor mío, mira cómo están los, cómo se han multiplicado, son más. Mira que muchos son los que hay. Y Eliseo, ¿qué hizo? Oró para que los ojos de Jesse se le abrieran y oró para que los ojos de los otros se le cerraran. ¿Y qué hizo cuando vio con los ojos de Dios? ¿Qué hizo? Dijo, no, si son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque el que no tiene comunión siempre se ve en desventaja. Alaba a Dios. El que no tiene comunión siempre lo ve imposible, siempre lo ve lejos. Pero el que tiene comunión dice, no hay problema, la tormenta nos está azotando, pero esta barca no se hunde. ¿Cuántos adoran a Dios? El que tiene comunión no se deja dominar por actitudes negativas de otro. Yo lo siento, yo te amo, pero si te quiere tirar por el barranco, yo no me voy contigo. ¿Me entendió? Porque cuando uno tiene comunión y tiene esa relación con Dios, uno está enfocado totalmente en lo que uno sabe que Dios le va a dar a uno. Unos persiguen carro, otros caballo. Alguien adora a Dios, pero otros persiguen adorar al Dios Todopoderoso. Número dos, puso una mesa. Y la mesa es símbolo de alimentación. Jesús, en el Evangelio de San Juan 12, capítulo 21, verso 12, le dijo, venid. Comen. La buena alimentación espiritual, creo que yo le toqué algo a los jóvenes de eso, va a provocar, digan los jóvenes porque yo sé más que la palabra pequeña, usted sabe la grande. La buena alimentación espiritual va a provocar un detox en la vida de uno, una desintoxicación. ¿Usted nunca ha visto algo intoxicado? Escuche, acá, presta atención. A mí me invitaron un día a un CrossFit. Un CrossFit es un gimnasio de ejercicios extremos por una hora. Me gustó, me invitaron y me gustó. Imagínense, María se llevó como 20, el CrossFit se ha llevado como 15. ¿Me entendió? ¿Usted no me entendió? No ve. Pero escucha, un sábado estábamos haciendo ejercicio, compañeros cristianos, el 90% somos cristianos, y entró un hombre así, con muchos músculos, 6'4 más o menos, muchos músculos, y cuando él vio lo que había que hacer, él dijo, ah, eso no es nada. No es lo mismo estar todo el día alzando pesas que hacer ejercicios extremos. No es lo mismo. No es lo mismo estar sentado en un escritorio que irse al campo a picar caña. No es lo mismo. Este hombre se veía bien, fuerte, pero estaba totalmente intoxicado. ¿Por qué? Porque cuando se desató el tiempo para empezar los ejercicios extremos, duró menos que un temblor, se desmayó. Y el entrenador dijo, ¿usted ve eso? Que se ve fuerte y tiene muchos músculos, pero en realidad la sangre está intoxicada. Y cuando la sangre está intoxicada, no tiene aire. Ay, 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 ay. Y la gente se fatiga y se cansa. ¿Tú no ves que la gente se fatiga y se cansa? Gloria a Dios. Usted no ve a gente, hermano, que dentro del camino del Señor se fatigan, gloria a Dios. Y usted ve que se cansa y entregan lo que tienen. Ah, yo no voy a seguir en esto, yo me voy. Yo entrego esto, yo no puedo con esto, yo no puedo con aquello. Tengo una guerra en mi casa, tengo una batalla en el trabajo. Yo también la tengo, Francisco también la tiene, los jóvenes también la tienen, el otro también la tiene. Alabado sea Dios, aquí lo que hace falta es que usted se alimente de la mesa del Señor. Cuando no hay ese detox espiritual, cualquier actitud incorrecta de alguien puede provocar un cambio en la forma de pensar de uno. ¿Por qué es importante sentarse a la mesa? Porque cuando yo me siento a la mesa a comer de lo del Señor, voy a ser libre de muchas cosas que yo pensaba que estaban bien, pero en realidad no estaban bien. Escuche lo que le voy a decir, voy a ser muy cuidadoso. Vivimos un tiempo donde la filosofía humana abunda. Donde usted ir a un culto y ver que hay una persona y está siendo libre, eso como que está obsoleto hoy en día. Donde cualquier persona va para el cielo, como esté. Donde cualquiera es un siervo, claro, hay siervo de Dios y hay siervo de... Donde cualquiera es bendecido. Donde cualquiera se le da una palabra y cuánta cosa. Pero en realidad, ¿será eso Dios? Qué silencio hay acá hoy. ¿Será eso Dios? Porque el Dios que yo le sirvo, el Dios que tú le sirves, no tiene que mandar un profeta para hablarme porque ya nos habló. Ay, dele una adoración, por favor. ¿Sabe cuánta gente? Escúcheme bien. ¿Sabe cuánta gente piensa que está libre, pero vive atado? Te lo voy a traer de otra forma. ¿Sabes cuántos ricos tienen millones, pero viven como pobres? ¿Alguien adora a Dios en este día? Porque no es lo que yo tengo, es la mentalidad que tengo en lo que yo tengo. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Alguien adora a Dios? Cuando yo no me alimento correctamente, oh gloria a Dios, físicamente, si yo no me alimento correctamente, voy a ser un paciente más de doctor. Un paciente más, de seguro que sí. Cuando yo no me alimento espiritualmente, me voy a enfermar aún dentro del cuerpo de Cristo. Escuche lo que le voy a decir. Cuando uno no se alimenta bien, la sangre está intoxicada, no fluye bien. Y usted ve que partes del cuerpo comienzan a dormirse, las manos, los pies. Yo no soy doctor, pero parece que estoy dando una clase de eso. Y cuando la sangre no está llegando con buen oxígeno a las manos, se duermen las manos. Y poco a poco eso se va intensificando. Y cuando viene a ver, la mano se hincha, se inflama. Y cuando se inflama ya es una señal de que algo está mal. Presta atención, no se me vaya ahora. De momento llega el tiempo y le da gangrena. Y cuando le da eso hay que cortarla y ponerle una prótesis que pueda hacer muchas cosas, pero no es original. Escuche. ¿Sabe cuánta gente hay en el cuerpo de Cristo con mentalidad de prótesis? Que se mueven, se gozan, pero no se pueden alimentar del cuerpo porque es una prótesis. Lo único que se alimenta del cuerpo es lo que fue diseñado para el cuerpo. Alguien debe adorar a Dios en este día. Alguien debe adorar a Dios. Te lo voy a decir más bíblicamente. Él los va a vomitar. Alguien adora a Dios. Yo no quiero que Él me vomite. Por tanto, voy a comer de la mesa del Señor. Bueno, alimentarse de esa mesa. La gente se alimenta de un montón de cosas. 7 pasos para alcanzar la bendición. 40 pasos para llegar al cielo. 25 para el infierno. Me importa a mí cómo es el infierno, yo no voy para allá. Que si es redondo, cuadrado, triángulo. Que si a dónde está el infierno, pues, donde les dé la gana. Eso es el problema mío. Ahora hay teólogos del infierno. ¿Y qué? Si, como tan solamente mencionarlo, es un terror. Pero ahora la gente está interesada, que si hay luces, que si hay música, que si hay hasta dimensiones han hablado de eso. La gente no sabe qué busca, qué hablar. Porque vive alimentándose de cosas que no son productivas ni efectivas. Cuando uno se alimenta de la mesa del Señor, se convierte en un cristiano productivo y efectivo. ¿Alguien adora a Dios en este día? Usted ve gente, alguien no le está hablando aquí. Usted ve gente, hermano, que se gozan en la campaña, que se gozan los domingos. Y cuando llega la situación, la prueba o la crisis a su vida, los hace un 8. ¿Me entendió? ¿Usted me entendió? ¿Usted me entendió allá atrás? Los hace un 8. Alabado sea el Señor. Entonces dice, no. Es que la culpa es de Pedro, de Juan, de Andrés, de Jacobo. Y cuando no pueden con los discípulos, de Jesús. Porque la gente al no alimentarse bien, oh gloria a Dios, a la gente no alimentarse bien, el enemigo juega con ellos, trabaja con ellos, los tiene como una bola de ping pong, los tira para arriba, los tira para abajo, los deja caer, hace lo que le dé la gana. Pero cuando la gente se alimenta bien, le dice al diablo, te equivocaste, no, aquí no tienes parte ni suerte. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Ninguna alma forjada contra mí prosperará. Levanta la mano y adora al Señor. Número 3, silla. La silla tiene que ver con formación o con educación. Con formación. Oiga, escuche, yo tengo una hija, Saraí, que le gusta la escuela. Uf, cómo le gusta la escuela a esa muchacha. Pero hay días que me dice, ay papi, yo no quiero ir para la escuela. Porque la educación, en realidad, a casi nadie le gusta, son pocos los que le gusta. Cuando usted era chiquito, lo levantaban, ay mami, que hace frío, voy para la escuela. Otra vez para la escuela. ¿Cuánto aquí, cuando le mencionaban la escuela a las 6:30 de la mañana, se levantaban danzando, hablando lengua? Nadie. ¿Usted no ve que cuando se está educando, a la gente le da, déjeme decir una palabra dominicana, por favor, le da cominilla en la espalda? Quiere ir al baño, le pica la espalda, sudó, quiere sacarse los zapatos, agelarse el pelo, echarse y jalea o hiel y gloria a Dios en esta hora. Porque la educación, cuando es efectiva, forja carácter. Por eso Jesús, cuando los discípulos le dijeron, maestro, dura tu palabra, váyase, no hay problema. Porque la educación forma carácter. Carácter no es yo poner la cara de malo o de bobo. Gloria a Dios en este día. Carácter es yo saber trabajar con las circunstancias que van a llegar a mi vida. Pregúntele a Daniel, que Daniel es profeta antes del cautiverio y en el cautiverio. ¿Alguien entendió, por favor? Daniel recibe una oferta buenísima. Y sus amigos también, y dicen, no hay problema. Yo sé que la comida del rey, olvídate, es la mejor. La mejor carne de res se la come el rey. El mejor cerdo se lo come el rey. Los mejores taquitos se los come el rey. Los mejores pasteles se los come el rey. Hay alguien que adora a Dios en este día. En El Salvador, las mejores pupusas se las come el rey. Gloria a Dios. Se las come el rey, las mejores, gloria a Dios. El mejor arroz con habichuelas se lo come el rey. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero nada del rey porque yo tengo un rey. Ajá. Yo no quiero nada del rey porque yo tengo un rey. Ajá. El rey se alimenta de las cosas de abajo, pero mi rey me alimenta de las cosas. ¿Dónde están los que se alimentan de arriba? Todo don perfecto desciende de lo alto. Oiga, a los hombres de hoy en día les gusta la fama. Les gusta ser reconocidos. Y hay gente que son reconocidas en la tierra y rechazados en el cielo. Uf. Silla, formación, educación. Cuando usted va al libro de Mateo, capítulo 5, del versículo 1 al 12, usted se va a encontrar allí con lo único que el cristiano se va a llevar al cielo. ¿Cómo, predicador? ¿Qué? Se llama carácter. Lo único que vamos a llevar al cielo se llama carácter. Carácter. Te lo voy a repetir. Carácter no es poner la cara de malo. No. Eso es ponerte feo, fea. Carácter. ¿Por qué hace falta el carácter? Porque el carácter es lo que te lleva a ti a entender tu identidad. Lo que tú eres en Dios y para qué estás en esta tierra. El carácter te lleva a descubrir tu identidad. ¿Usted no ve que hay gente? Ay, Dios, no me meta en problemas. ¿Usted no ve que hay gente que quiere ser como otro? Si aquel canta así, yo quiero cantar así. Si aquel canta así, no. Venga. Deje bajarle dos. Cuando usted no le servía al Señor. Ay, no, hermano, no me mire serio ahora. Hermana, cuando usted no le servía al Señor, hermano, usted tampoco. Yo estoy seguro que a usted se le daba guille de uno de los actores famosos de su país. Y si aquel se peinaba así o se ponía un jacket, usted lo quería. Cuando yo era muchacho, yo tenía como 12 años. Salió la moda del jacket ese de Michael Jackson. Y eso casi todo el mundo lo compró. Ay, ay, ay. Pero cuando... Eso es normal. Porque en el mundo usted no descubre, no tiene identidad. Porque uno es un ser humano existente, pero no viviente. Está ahí, pero no está vivo, está muerto. Y los que están muertos no tienen identidad. Solamente cargan una placa, nacieron tal día y murieron tal día. Está esperando que Cristo lo resucite tal día y lo haga nueva criatura. Pero cuando uno tiene a Cristo, el carácter me lleva a descubrir mi identidad. Cuando yo descubro mi identidad, óigame bien, cuando yo descubro mi identidad, voy a vivir con una mente de lo que yo soy en Dios. Voy a vivir con una mentalidad de lo que yo soy en Dios. Gloria a Dios en esta hora. Cuando usted mira la vida de los discípulos, la vida de los discípulos se constituye de un antes y un después. De un antes y un después. Fueron unas personas que cualquier cosa les hacía daño, pero después fueron personas que las cosas ya las dominaban. Dicen en mi país que el toro se amarra por los cuernos y se amarra en un sitio seguro. Perdóname la expresión, si en su país eso es malo, perdóname que en el mío eso es bueno. Pero cuando no hay descubrimiento de identidad, cualquier falsa doctrina puede llevar a uno a una mentira. ¿Alguien adora a Dios? ¿Alguien adora a Dios? Es que allí está fulanito, el que bota aceite por los ojos, la gente quiere ir para allá. Es que van a traer a fulano, que cuando él llega a la iglesia, las paredes se llenan de aceite, la gente corre para allá. Porque cuando no hay identidad, los hombres buscan los hombres. Pero cuando hay identidad, los hombres buscan el cielo. ¿Alguien alaba al Rey que vive? ¿Alguien alaba al Rey que vive? ¿Alguien alaba al Rey que vive? Cuando hay formación, hay carácter. Va a haber confrontamiento con las tinieblas. Y las tinieblas van a descubrir quiénes somos nosotros. Mire, no es lo que diga el enemigo, es como yo le respondo. Yo no sé si yo lo he dicho a ustedes, pero un día yo salí de un culto y estoy con mi familia afuera, que nos ofrecieron una alcapurria. ¿Sabes lo que es una alcapurria? Y yo le dije, yo no puedo comer eso a esta hora porque me da un reflujo, pero mi esposa sí, no hay problema. Y salió un hombre y cuando me vio, parece que yo le caí mal. El hombre lo que quería era pelear. Me miró, me dijo un montón de cosas. Lo último me dijo, me gustaría darte. Oh, yo dije, ah, qué bien. Y fue a los extremos y me dijo, quisiera darte una galleta. Y yo le dije, si es de cambio, chocolate chip, Oreo. Yo sé que tengo al enemigo de frente y que está buscando la forma de jugar con mis controles. Ay, 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 ay. Y yo sé que lo que el diablo quiere es que yo le diga a él, ah, que tú no sabes quién yo era. Ajá. Pues yo miré para todas partes y vi un poste que había allí, un palo de un faro, un palo de luz. Un poste, como le dicen en México, poste, ¿verdad que sí? Y le dije, mire, mire, varón, yo no tengo problema. Yo ando con un amigo que no tiene brazo ni pierna y quiere pelear con usted. ¿Quién es? El poste. Él me miró así y se rascó la cabeza y le dijo al que estaba con él, vámonos, que este está loco. Porque si fuera otro que no tiene carácter, rápido dice, ah, varón, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Esta no sabe que cuando yo estaba en el mundo, yo me agarraba el moño y me echaba vaselina y iba a pelear. Alábalo. Porque cuando no hay carácter, no hay descubrimiento de identidad y cualquier cosa te mueve a la derecha, a la izquierda. Pero cuando hay descubrimiento de identidad, no me muevo por lo que dice el diablo, me muevo por lo que dice Dios. ¿Usted no cree que en esta vida a mí me han invitado a pelear? Ay, un montón de veces. Yo fui al Caribe, un país, a predicar. Y el presidente del movimiento que me llevó me dijo, mira, Torre, lo único que hay un problema en esta actividad, en esta convención, una convención, es que por más de 5 años llega un hombre aquí que quiere pelear con los predicadores. Y yo le dije, ah, qué bien. Cuando llegamos así, él me dijo, míralo ahí. Yo fui donde él, le dije, hey, Dios le bendiga. Me dijo, ¿quién es usted? Le dije, el predicador. Me dice, ah, pero con usted que yo quiero pelear. Le dije, no hay problema. Le dije, ya mismo cuando salgan del culto sudado. Le dije, déjeme calentar primero. El hombre cogió y me dice, que venga acá, le digo. Le dije, no hay problema, ¿qué pasó? ¿Quién es usted? Le dije, yo. Yo soy hijo del dueño de Nueva York. Yo soy hijo del dueño de Nueva York. ¿Tú sabes lo que es Manhattan? Me dijo, claro, yo sé lo que es Manhattan. Le dije, pues, Manhattan es de mi papá. Me dijo, ¿de verdad? Y yo le dije, claro que sí. Me dijo, yo soy el dueño de todas las arroceras aquí que hay aquí. Y yo le dije, ah, pero los dos somos iguales, tú y yo estamos en el mismo barco. Por eso no vamos a pelear, porque usted y yo somos socios. Y él me dijo, por fin me encontré con un hombre que me entiende. Le dije, te veo ahorita peleamos si quieres. Me dijo, no, no vamos a pelear, ahorita te voy a sorprender, me dijo el hombre. El loco estaba sin camisa, todo sudado. Cuando se acabó el culto, el presidente del concilio me dice, Torre, el hombre te está esperando allí. Tiene una mesa y tiene dos sillas. Tiene un padrino, un big leader, dicen en otros lados. Un two leader. Y yo le digo, ajá, y tiene dos vasos con hielo. ¿Qué va a hacer? No sé, a lo mejor vamos a brindar por algo porque yo le dije que somos socios. Pues fíjese, no me equivoqué. El hombre me dice, ven acá, socio, vamos a brindar. Alaba. Y brindamos, hicimos un brindis, va, de millonario a millonario. Hicimos un brindis. Cuando hicimos el brindis, le dije, ¿qué te crees si nos damos un abrazo de millonario a millonario? Dimos un abrazo y cuando vino el abrazo, le dije, ahora en el nombre de Jesús, ato todo poder de las tinieblas que ata este hombre. Ato toda fuerza, reprendo toda maldición generacional que ata a este hombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquel hombre comenzó a sacudirse. Ay, ay, ay. El fuego de Dios comenzó a bajar. Ay, ay, ¿dónde está la gente que anda con la gloria de Dios arriba? Ay, catarabashanda, rabasaya. Aquel hombre cayó en el piso, gloria a Dios. Hoy en día ese hombre no es el mismo. Hoy en día ya no pelea con los predicadores. Ahora adora, ahora alaba, ahora sirve. Tiene que ver la identidad. Shekandamantula bakai. Tiene que ver un descubrimiento de identidad. Cuando no hay un descubrimiento de identidad, la gente se deja dominar por cualquier cosa. Yo le he enseñado a mi hija a descubrir su identidad. La ha llevado. Y ella ahí. Y en la escuela le dicen aleluya. Le dicen un montón de cosas. A mi esposa le he enseñado eso. ¿Por qué? Porque estamos expuestos. Los burladores son comunes en este camino. Va a haber gente que se va a burlar. Va a haber gente que te odia sin tú conocerlo. Que le vas a caer mal. ¿Alguien le ha caído mal a alguien? Le vas a caer mal. A la vez que tú digas que tú eres cristiano, va a decir, ah, ya llegó otro más, otra más, lo dañó. Claro, claro, claro que cuando un cristiano llega, ay, un cristiano que descubre su identidad, llega a un lugar, daña las cosas. Porque no las deja igual. Alguien parece que el viernes no vino y Dios le está hablando ahora. Claro, porque si un cristiano llega a una necesidad y no tiene la bendición para cambiar la necesidad que se encuentra, está más apagado que la necesidad. Tiene que ver formación. Número 4, ella puso un candelero. Ah, esto le gusta. Y candelero tiene que ver con fuego o con luz. Lo que significa que el fuego del Espíritu tiene que arder continuamente en nuestras vidas. Y para que el fuego arda, hay que echarle leña. Hay que echarle leña. Así que esta no es cualquier tipo de mujer. Es una mujer que sabe lo que es tener intimidad o comunión. Es una mujer que sabe lo que es ser alimentada por la fe, por la palabra del profeta o del Señor. Es una mujer que tiene formación y es una mujer que sabe lo que provoca la llama del Espíritu Santo en la vida de alguien. Déjeme decirle algo, me gustó lo que el pastor dijo, que él no cambia. Yo tampoco, yo sigo siendo el mismo. Yo he ido a muchos lugares a predicar, a diferentes concilios que no creen en el mover del Espíritu Santo, pero yo danzo, yo hablo lengua, aunque me vean como loco. Porque el fuego que tengo no es a través de un botón que yo lo apago y lo prendo. No es un radio que yo lo apago y lo prendo. Ese fuego está prendido. ¿Dónde está la gente que está prendida aquí en Norristown? Está encendido el fuego. Hay gente que solamente tiene un fuego para algunas noches o algunos días. Como si el cuerpo de Cristo fuera el 4 de julio. Hay que tener fuego todo el tiempo. Predicador. ¿Pero cómo se hace eso? Echándole leña al fuego. Echándole leña. Eso es todo. ¿Y cómo le echo leña? Hey, cuando digan culto oración, sé el primero ahí. Sé el primero ahí, vamos a orar. Déjeme terminar esto más sencillo. Es que en los cultos de oración la gente quiere leer la Biblia. En los cultos de oración la gente quiere estar profetizar. Es que vinimos a orar, no a profetizar. En los ayunos, hay gente que no le gusta los ayunos. Los ayunos, que prendo el diablo. No le gustan los ayunos. Ah, pero hay otros que son tan espirituales y dicen, yo voy a ayunar por esto. El ayuno del Señor no es eso. El ayuno del Señor es para romper ligaduras, para desatar. Pero a la gente no le gusta eso, como que ya se pasó de moda, ayunar, vigilar, hacer silicio. Eso no. Yo dejar mi cama para dormir en el piso, eso no. Eso de los tiempos de Jesús. Pero ya la gente no quiere hacer silicio. Yo digo que las comodidades le han robado la pasión por buscar a Dios a mucha gente. Buscar a Dios. No. Si ahora, hoy en día se ora media hora y se canta cuatro. Ay. La gente no quiere orar. La gente no quiere orar. Entonces, a veces pasan cosas. Y uno dice, ¿y qué pasó? Es que a veces no nos damos de cuenta. Esto no pasa en Norristown, esto pasa en Ponce, donde yo vivo. Es que a veces no nos damos cuenta y tenemos dos o tres endemoniados sentados con una Biblia y alabando a Dios también. ¿Sí? Porque usted les invita a orar, tengo que hacer muchas cosas. Usted les invita a ayunar, oiga, no hay por dónde cogerlo, son redondos. No tienen esquina. No tienen esquina, no tienen agarre. No quieren. Qué bueno es que en Norristown hay una iglesia que sabe orar. Que hay una iglesia que todavía le gusta el fuego del Espíritu Santo. Que hay un pastor que es pentecostal. Aquí es pentecostal con los bautistas, es pentecostal con los metodistas, es pentecostal con los chinos, con los coreanos. Alguien alaba a Dios en este día. Que le gusta el fuego donde quiera. Alguien alaba a Dios en este día. Que no es psicolérico de ambos colores. Ay, alguien adora a Dios. Yo soy el mismo donde quiera que yo vaya. Y el que no le guste, que no me mire. Pero sigo siendo pentecostal. Me gusta el fuego y creo en la santidad de Dios. Mismo, donde quiera me han cerrado puertas por ser como soy. Otros me han querido cambiar, otros me han dicho, esa postura tuya pentecostal, eso está obsoleto, tenemos que cambiarte la ropa, tenemos que cambiarte el estilo. Y ay, bendito, mátame entonces, es más fácil que me mate y me resucite. Porque cuando hablamos de esencia de vida, hablamos de fuego espiritual. La iglesia apostólica se distinguía por lo que hacía, y cuando hablaba, lo que hablaba iba acompañado de lo que hacían, porque su vida tenía tres facetas de oración: en la mañana, al mediodía y en la tarde. ¿Cómo está nuestra relación con nuestro amado en la intimidad con él? Me voy a mover, ¿está bien? Me enfermo si me quedo pegado aquí. Acá. ¿Usted no ha visto? Yo necesito acá un matrimonio, por favor, serio, que me ayude. Nadie. ¿Quién son? ¿Y quiénes son ellos dos? ¿Usted y ella? Ella recibió una bendición fuerte el viernes. Fuerte. No, déjeme coger a los líderes entonces. ¿Usted tiene esposo? ¿Está aquí? Búsquelo, llámelo. Aunque sea Colette. Oiga, ellos no tienen nada que ver con esto. Vengan para acá que yo no muerdo. Y más que me trajeron una comida mexicana y que ahorita me voy a llenar del fuego.
Pero escuche, usted no ha visto pareja, o hacen de la mano ahí, bien enamoradito, ay santo. Usted no ha visto pareja que en la vida pública están así. Es un ejemplo. Usted no es conmigo, que después no me lleva a comer otra vez. ¿Usted no ha visto pareja que en la vida pública están así? ¿Cuántos las han visto? Pero en la vida del hogar, uno duerme en un cuarto y otro duerme ¿a dónde? ¿Dónde está el hijo del pastor para que me saque de aquí? En la vida pública están bien unidos, pero en la vida íntima están ¿qué? Desunidos. O sea, así hay gente en el espíritu, que en la vida pública danzan, brincan, corren, pero en la vida íntima no quiero hablar contigo, Dios. Vete al otro cuarto que yo me quedo en el guest house, en el guest room. O vete tú que el cuarto máster es mío. Entonces, se proyectan, a alguien Dios le está hablando aquí, se proyectan de una forma que en realidad no es lo que ellos viven. Eso se llama, ¿cómo se llama? Hipocresía. ¿Acaso la guerra de Jesús no era con la hipocresía de los fariseos? Porque los fariseos decían, hay que orar, hay que ayunar, pero no hacían nada. Era la guerra. Hoy en día tenemos gente con esa mentalidad que no quiere que usted ore, porque si usted ora, el kiosquito de ellos está en peligro. Que no quiere que usted se meta con Dios, porque si usted se mete con Dios, posiblemente Dios lo use para sacar dos o tres cosas a la luz. Si usted dice o le dice a alguien, me voy a meter 3 días en el closet de mi casa a orar y a encerrarme ahí. No haga eso, sos de loco. Te puede morir, te puede dar un infarto como a fulano que le bajó el azúcar, le subió el azúcar, o la bilirrubina, o cuánta cosa. Alabado sea el nombre del Señor. No, es que hay gente que tiene miedo cuando ve a jóvenes que dicen, yo me voy a levantar y voy a buscar a Dios. Cuando ven a caballeros que dicen, vamos a ayunar. Cuando ven mujeres que dicen, vamos a ayunar, gloria a Dios. Hay gente que dice, tengo que detenerlo porque es capaz que Dios los use y saquen las cosas a la luz. Mire, hermano, déjese de pamplina. Deje que alguien se meta con Dios y le saque 4 cosas a la luz. Es mejor que Dios lo reprenda en la tierra, pero se lo lleve para el cielo. Hay que estar entonces juntos en la vida íntima y juntos en la vida pública. Gracias. Oye, no se pongan tan serio, por favor. Termino con esto. ¿Sabe por qué el esposo le dice, hazlo? Aquí hay un detalle importante. Es que Eliseo, en ninguna parte de la Biblia registra que era un hombre casado. Era un joven Eliseo. Y aunque lo voy a decir como dice la Biblia, está bien, no lo voy a acomodar. Aunque era calvo, pero no era feo. Y un hombre soltero en aquel tiempo, acercarse a una mujer casada era motivo de que lo mataran. Pero como el esposo de ella sabe a quién tiene, que esto no lo practicaba en el campo, esto venía desde el seno del hogar. Ay, ay, cómo duele esto, Dios. Él dijo, no te preocupes, mi amor, ¿qué tú necesitas? Pues mire, una cama, una silla, un candelero, una mesa. No necesitas plasma. Quieres un aire acondicionado. Porque cuando dos están de acuerdo en la tierra, lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Posiblemente usted dirá, predicador, pero eso, usted está hablando de los matrimonios. No, posiblemente tú estás solo, gloria a Dios en este día. O estás sola, alabado sea el Señor. Y posiblemente tú dirás, pero entonces no me puedo unir con alguien. No hay problema, yo estoy seguro que tú estás solo o sola. O tu cónyuge posiblemente no le sirve al Señor, pero tú tienes un amigo, una amiga, un hermano, una hermana de confianza. Alguien adora a Dios. Únete con esa persona a buscar a Dios. Únete a buscar a Dios. Si tú te unes con alguien a buscar a Dios, estoy seguro que el infierno va a sacar la mano de tu casa. Alguien adora a Dios en este día. Los demonios van a tener que decir, vámonos de aquí porque dos se unieron. Y cuando dos se unieron, ay, cuando dos se unen, cordón de tres dobleces no se parte fácil. Alguien adora a Dios. Únete con alguien que ora. Únete con alguien que busca. Únete con alguien que vive la santidad de Dios y que le gusta el fuego del Espíritu. No te enlaces con muerto ni con cojo, porque te vas a morir y vas a cojear. Enlázate con gente de vida, con gente de fe, con gente que le gusta agradar a Dios. Acatarapa, sandalapa, cándala, vasalla. Aleluya, enlázate con gente que le gusta alabar a Dios, que le gusta adorar a Dios, que le gusta, ay, sujetarse a Dios. Ponte de pie, por favor, ponte de pie. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Enlázate con gente buena, con gente de Dios, con gente de Dios. Yo vivo en un barrio donde yo nací, me crié. Todos le servimos al Señor. Mi vecindad es pequeña, pero dos calles más para abajo están todos los muchachos que se criaron conmigo. Y yo, cada vez que yo me voy a caminar por allí con mi esposa y mi hija, hey, ¿cuándo los va a visitar? Día de esto. ¿Cuándo los va a visitar? ¿Cuándo tú nos vas a visitar en la iglesia? Porque ay, la gente es atraída por la comida. Te voy a preparar un manjar para que venga a mi casa. Y uno llega allí con hambre para comer. Y lo que se va es lleno de problemas. Ay, Dios mío. Uno tiene que saber con quién uno se va a enlazar. Eso es igual que el noviazgo. El noviazgo no es con cualquiera. No, yo tengo que saber. Yo tengo que saber con quién yo me voy a casar. Yo tengo que saber qué decisión voy a tomar. Eso es igual que cuando se va a comprar una casa, un carro. Y coral, hermano. Coral. El problema es que hemos dejado la vida de la oración a un lado y hemos acudido a nuestros sentimientos humanos. Hemos acudido a nuestros sentimientos humanos. Hay coral. Hay coral. En la oración Dios te va a decir sí o te va a decir no. Yo quería que mi esposa tuviera un varoncito para dejar la fábrica. Ella me decía, no. Y ora, me decía, ora. Y yo decía, ay, son cosas tuyas, mija. Ella me decía, ora. Y un día me puse a orar por eso. Y estando en Orlando, en Florida, dando una actividad, en un cuarto el Señor me dijo, quítate eso de la mente, que yo desapruebo eso. Y yo la llamé y le dije, mi amor, ¿cómo Dios te usa? Porque la gente no quiere, a alguien Dios le está hablando aquí. La gente no quiere orar. En la oración encuentras a Dios y te encuentras tú. Si dedicáramos más tiempo a una vida de oración, fuéramos más efectivos, más productivos. ¿Cuántos aquí le gustaría comenzar una etapa nueva en la intimidad con el Señor?
Esto vive. Aleluya.
Queridos hermanos, yo quiero decirle algo. Que la oración es la que va a poner la inquietud en nosotros para acercarnos más al Señor y para apasionarnos más por Él. Yo no sé, pero a mí me gusta estar rodeado de gente apasionada por Dios, que dice, lo que yo tengo no es mío, es del Señor. Lo que yo cargo no es mío, es del Señor. Es del Señor. Es del Señor.
Yo quiero hoy hacer un llamado. Si hay alguien que no tiene a Jesús y le gustaría darle una oportunidad a Jesús, hoy es un buen día para hacerlo. Pero voy a hacer un segundo llamado. Si hay alguien que sabe que su vida no está alineada al propósito de Dios, yo quiero decirte que hay un Dios que sabe ajustar las vidas a su propósito. Y si usted no está alineado, hoy es un buen día para alinearse con Dios. Yo no dije que está en pecado. No, no hay que estar en pecado. A veces estamos fuera de la voluntad de Dios. Hay que alinearnos con Dios. Cuando un carro está desalineado, ¿para dónde tira? ¿Para la derecha o para la izquierda? Y cuando va en el highway comienza a brincar. ¿Verdad que sí? Cuando un cristiano está desalineado, tiene la mente o en la derecha o en la izquierda, o en el ladrón bueno o en el ladrón malo, y se olvida de Cristo. ¿Cuántos tienen la necesidad de alinearse al propósito que Dios ha diseñado para con ellos? Yo sé que usted, como es tan santo, no va a pasar. Pero ¿qué crees si llamo a toda la iglesia a venir al frente, a todo el que pueda? Aleluya, aleluya, aleluya.
Gloria a Dios, gloria a Dios.
Mira qué grande está ese muchacho. Ese es tu nieto, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué grande está! Oiga, un día yo pensé, y dije, oye, Señor, que bien me siento. Oh, Señor, le estoy dando el grado que tú quieres. Ja. Y el Señor me ha dado una clase galleta. Me dio una pescosa el Señor. Me dijo, no llega ni a la mitad todavía. ¿Qué crees si hoy? Hoy vamos a nuestro interior. Hoy. Mira a ver qué es lo que hay que está robándote el momento de la intimidad con el Señor. Mira a ver. Mira a ver qué es lo que hay. Algo hay. Algo hay robándote ese momento donde Dios quiere glorificarse en la vida de uno. Wow. Vamos, busca. El Señor está aquí y te quiere bendecir en esta tarde. Te quiere bendecir. Estás en la iglesia correcta, donde el Señor años atrás dijo que vendrán del norte, del sur, del este y del oeste. Esta iglesia está viviendo un momento profético, donde el Señor dijo que no iban a caber la gente aquí, que algo tenían que hacer, y están viviendo eso. Estás en un lugar que está a tiempo con el Señor, a tiempo con el Señor. Está en el tiempo de Dios. La iglesia está en el tiempo, el pastor está en el tiempo, pero tú necesitas ajustar el tiempo. Tú necesitas ajustarte en el tiempo. Vamos, aleluya, 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 aleluya. Su espíritu está aquí para ajustarte, para bendecirte, para ayudarte, para consolarte, para levantarte, para restaurarte. Su espíritu está aquí para sacar de ti lo que no funciona y activar lo que funciona en ti. Hay cosas que están desactivadas, hay ministerio desactivado que los va a activar. Vamos. Hay talento, hay dones. El Señor sigue trayendo gente con ministerio a esta casa y con dones del Espíritu a esta casa. Oh sí, Señor, está trayendo gente que Dios los va a utilizar, gente que Dios los va a usar, gente que Dios se va a glorificar en la vida de ellos. Y tú no puedes ser la excepción, tú tienes que ser ese instrumento que
que Dios va a agarrar en sus manos y le va a dar, aleluya, le va a dar una tonada de gloria, una tonada de bendición, una tonada de transformación, una tonada de liberación. Aleluya, aleluya. Shetarabakanda la bashanda rabasaya. Acatarabashanda ramakanda la bashenda la basaya. Andarabakata la bashanda ramasaya. Andaraya samakanda la basaya. Hay una brisa que se aproxima. Siento brisa del Señor que sopla. Ahí va a soplar la brisa del Espíritu aquí en Norristown. Oh, ahí viene, prepárate que va a soplar. Ahí va la brisa del Espíritu del altar hacia abajo. La brisa del Espíritu sopla. Sopla, 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 Espíritu Santo. Está soplando el Señor.